Hace 5 años, Andrew Lapton empezó la serie de Salmos y esta va a seguir hasta 2031. Entonces esperamos que estén listos para llegar hasta el 2031 con las series de los Salmos y esperemos que en ese tiempo estén acá. Ya se han hecho algunos Salmos y yo quisiera no solamente de avanzar en el número de Salmos, sino de volvernos al primero. Muchas veces cuando nosotros estamos ya con COVID, con la pandemia, tanto tiempo, tantas cosas en la vida, es fácil como perder, olvidarse de dónde uno viene, para dónde va. Entonces, qué bueno volver al salmo. ¿Y quién es quien guarda los salmos? Y tener nuestros filtros ajustados, que nos pongamos bien las gafas, los lentes, para poder ver al mundo a través de la palabra. Vamos a ir al Salmo 1 hoy y vamos a mirar cómo alguien describe la buena vida y cómo se sabría si uno está caminando en el camino correcto, si uno está plantado realmente en Cristo, si uno realmente está viendo hacia un futuro glorioso o no. Entonces, en sus dispositivos o las Biblias, creo que también aquí en las pantallas, miremos, vamos a leer el Salmo número 1 juntos. El portero de los salmos, no como los porteros o vigilantes de los conjuntos, ¿no? Sí, uno le dice, hola, hola. No, este portero es más agresivo. Lo denominamos portero porque es el primerito, el primer salmo, y él quiere hacer mucho más. Leamos Salmo 1 juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sabemos que la palabra de nuestro Señor se mantiene para siempre. Oremos para que Él sea quien nos guíe el estudio el día de hoy, Señor. Gracias, gracias por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Eres un Dios que no está lejos, sino un Dios cercano. Eres un Dios que se ha revelado, no es un Dios que ha entrado a la historia, es un Dios que ha acercado para mostrar su amor y para llegar a Él a través de su gracia. Señor, independientemente de donde vengamos, algunos estamos alegres, emocionados, otros estamos escuchando esta palabra con ansiedad, con carga, con miedo, otros estamos esperando, bueno, qué será lo que viene en el futuro. Entonces, Señor, independientemente de donde estemos, de cómo lleguemos a este sermón, Señor, háblanos, Señor, guíanos, Señor. Y la vida que tú nos has dado en Cristo, oramos en su nombre. Amén. Muy bien. Los veo muy distantes, pero bueno, vamos a hacer esto. Hace algunas semanas, Laura y yo fuimos a visitar un jardín infantil. Y Isaac se salió corriendo por allá. Sí, él siempre hace ruido. Y entonces fuimos en las patinetas a un barrio cercano y fuimos a este jardín infantil. Y cuando llegamos a la puerta, había todo este protocolo, nos aplicaron como 100 veces el alcohol por todo lado, nos echaron alcohol y por fin llegamos a la puerta. Y después nos vimos este video instructivo que nos contaba acerca de ese colegio, de ese jardín. Y finalmente nos llevaron en el tour de salón por salón. Entonces, el de cómo, donde aprenden cómo se bañan los dientes, en el que hacen ejercicio, el de gimnasio, en el que aprenden inglés. Esperemos que Isaac esté bien con lo del inglés. También vimos, bueno, cada una de las dependencias de ese jardín infantil. Por fin, al final, nos sentamos con la directora del jardín y nos dijo cuáles serán los pilares para entender qué es un niño maduro, saludable. Entonces ella iba construyendo parte por parte y nos formulaba preguntas, nos decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su profesión? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están buscando un jardín? Entonces, estábamos nosotros en un lado y en el colegio estaba en el otro, el jardín en el otro, y estábamos pensando, nosotros podemos alinearnos, cantar juntos a medida que llegamos a la madurez, para entre todos lograr la madurez de Isaac. ¿Qué es lo que hace el Salmo 1? Tal vez está haciendo eso con nosotros. ¿Por qué? Nosotros venimos aquí al Salmo, como, bueno, nosotros mismos, y estamos caminando en una dirección especial. Tenemos nuestras expectativas y nuestras esperanzas para el futuro. Y el Salmo viene a nosotros con lo mismo, con su definición de cuál es el camino de la vida. ¿Qué es lo que tiene que ser enraizado o la base en un mundo lleno de caos y qué es para el futuro? Entonces, ¿cuál es este portero, entre comillas, de los Salmos? Porque es el primer Salmo, ¿no? Entonces, ¿nos podemos realmente cantar juntos? ¿Podemos alabar juntos? Entonces, vamos a mirar las dos formas, dos raíces y los dos futuros. Son esas tres cosas, ¿listo? Entonces, si usted es cristiano, esperemos que haya como esa coincidencia. Yo he cantado esta canción en la iglesia y la voy a seguir cantando. Tal vez yo la he cantado, pero yo podría cantar con más alegría, con más confianza, o tal vez uno está como que no era ahí, y tal vez usted esté aquí, pero no sabe por qué está realmente aquí, o por qué, o usted está en una búsqueda. Entonces vamos a mirar las dos formas de vida, y el Señor ojalá ayude a que Él muestre en sus corazones el poder tener una vida bendecida, alegre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar las tres preguntas que les dije. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la raíz y el fruto? ¿Y cuál es el final? Bueno, entonces tengo una cita de Derek Kidner y él dice acerca del Salmo. Dice que este Salmo se compuso como una introducción al altar. Entonces es como un portero que confronta a los que van a estar en la congregación de los juntos con darle la realidad a la alabanza, con la verdad divina y con el juicio que está justo detrás de él. Entonces esta es nuestra ruta para el día de hoy. Por eso estamos en este Salmo número 1 con el salmista. ¿Bien? Vamos a entrar. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu camino? El que me estás escuchando, tú. ¿A dónde vas? ¿Cómo estás caminando? Justo antes de esto, el Salmo nos dice, bienaventurado el varón. Todo este Salmo es, ¿qué significa ser bienaventurado, bendecido, el realmente tener algo que no, una felicidad que no dependa de las circunstancias? Entonces, esto es una descripción del varón, que representa a la persona que está caminando en la relación con Dios y diferentes aspectos de esa relación. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás caminando como bienaventurado, como dice? ¿Tienes esta felicidad duradera en tu vida? Entonces, ¿cuál es el camino? Dijimos que el primer punto es el camino, ¿no? Entonces, no es solamente un camino entre punto A y punto B. No, es la forma en que uno conduce la vida, es un estilo de vida, es un camino, porque uno ha caminado esto muchas veces. Entonces llegas allí, has caminado, te has untado de barro, etc. Vemos que hay una progresión y nos dice que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, no se sentó allí. Este es el camino peligroso, el peligroso de lo que nos ha llevado, a nuestros corazones nos ha llevado a esas cosas. Porque él dice, anduvo, andar, caminar en el consejo de los malos. Entonces, hay una persona que está haciendo cosas malas, sí, pero un pecador, una orientación en la vida. No estoy pensando en quién es Dios como la autoridad principal, no, sino estoy pensando en quién soy yo y a dónde quiero ir y cómo quiero entender y experimentar la felicidad, la estabilidad, la satisfacción en mi vida. Entonces, lo primero que aprendemos de este camino es que la persona que tiene esta orientación realmente no quiere pensar en un Dios como la autoridad máxima. Quiere tener consejo con otros que piensan que este mundo es el sitio en el que podemos encontrar una vida satisfactoria. Entonces, no toma realmente en cuenta a Dios, sino que se enfoca en el mundo. Avanza, seguimos en el versículo 1. Entonces, no solamente anduvo, andar, y que le recibe el consejo de los malos, sino cuando está parado, ¿no? Uno está como anclado en los pies y esto se refiere a lo que uno hace. Esto se refiere a su comportamiento. Entonces, tiene una forma de pensar, también tiene un conjunto de comportamientos en los que esta persona dice, yo primero, mi camino a la felicidad primero, mis prioridades primeros para encontrar la vida, la verdadera, verdadera. No solamente piensa, sino también qué hace. También dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, escarnecedores es una palabra bien intensa. Cuando uno mira la literatura, es una persona que está súper lejos de arrepentirse, que es cínico, una persona que mira a las personas, que dicen, bueno, ¿y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué ha hecho para nosotros? Y voltea los ojos y dice, ay, sí, no, esas personas que viven en el monstruo del espagueti, oh, esos que son tan justos, oh, el escarnecedor, ¿qué hace? Se sienta y se burla de las personas que están buscando una relación con Dios. Ahí dice, se sienta, dice que se ha sentado, ¿ven? Entonces, está ubicado en un sitio y tal vez está sentado con otros escarnecedores. Entonces, tal vez sea una comunidad de personas que está mirando al mundo judeocristiano y dice, ay, no, el Dios de la Biblia, no, 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 nosotros aquí escarnecedores, no, nosotros no queremos la autoridad de Dios para nuestras vidas. Este camino es el camino peligroso porque nuevamente, acepta el consejo de malos, también tiene las peores de las actitudes. ¿Cuál es la peor de las actitudes? Es escarnecedor, porque no es solamente es pecador, sino que también critica a quienes tienen relación con Dios. No sé si conocen o han escuchado a Charles Taylor, es como un libro del mundo secular y él habla acerca del marco inminente. Entonces, si ustedes se imaginan un marco, no sé si ustedes han visto en Pinterest de bodas, tienen ese marco, ¿sí? Y que se ponen adentro y se toman las foticos y se toman fotos de Instagram, que uno se siente celoso de esas fotos tan lindas. Entonces, inminente significa cercano, esos marcos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toman esos marcos de marco de foto y dice, mira, lo que tú puedes ver en este marco, eso es todo. No puedes mirar más arriba del marco porque no hay Dios, más abajo no hay demonio, ni hay una oposición supernatural, casi como que no hay un pasado ni un futuro. Este marco es todo. Estas personas dicen, es lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que está aquí en este marco es lo que realmente importa. Y especialmente en la cultura occidental, tal vez ese sea este camino, el camino del marco. Ese marco y vivir con sus creencias, con sus comportamientos y vivir con este sentido de pertenencia. Entonces, ustedes sienten, ay, no, esta historia. Bueno, también hay un sentido en todo esto. Tal vez los cristianos, tal vez estén locos porque ellos creen en esto. en lo que no, ellos creen lo que no pueden ver. Tal vez los cristianos están un poco locos, tal vez deberían estar un poco más conectados con el aquí y el ahora. Eso es lo que ellos piensan, vivir en ese marco, nada arriba, nada abajo, nada a los lados. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino alternativo? Entonces, los cristianos creen, pertenecen. ¿Cómo es el mundo cristiano diferente? La clave está aquí en versículo 2 y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo se definiría su delicia? ¿Qué significa esa palabra delicia? Bueno, parece que esa es la llave de ese otro camino. Ross Gay es un señor que escribió un libro que se llama El libro de la delicia. Él de pronto tal vez sintió que no había suficiente delicia en su vida, entonces empezó un proyecto para escribir todo lo que él sabía que era delicias. ¿Qué era lo que era delicias para su vida? Entonces, dándole un choque de las manitos a alguien y decía, ¡ay, súper chévere! Y saludando a los extraños, o bueno, diferentes formas en un avión. Él escribió todas esas cosas que para él eran una delicia. Y uno de los niños empezó a decir, el arco iris, el arco iris, el arco iris, en una casa de un amigo, ¿no? Y todos pararon y por un momento se pararon y vieron este súper arco iris grandísimo. Y le preguntaron en una estación de radio en los Estados Unidos, entonces, ¿cómo definirías? Tú eres el experto de la delicia, ¿verdad? Un profesor en la Universidad de Illinois. Entonces, ¿qué es? Él dijo, no, yo realmente lo puedo poner en palabras, pero tal vez en este escenario del arco iris, tal vez la delicia es cuando uno siente que uno quiere traer a los otros junto contigo y ver todos juntos algo emocionantísimo, algo espectacular. Todos los niños en ese momento decían, venga, venga, miremos el arco iris, y los adultos todos fueron. Entonces, ¿qué es la delicia? La delicia es cuando vemos algo espectacular, algo hermoso, algo tan verdadero, algo bueno, y eso saca de nosotros maravillarnos, nos sorprendemos, alabamos eso. Esa es la clave realmente del segundo camino, el camino del bienaventurado. Él está lleno de delicia, de algo que lo ha cautivado y controla su imaginación. ¿Qué es esto? ¿En qué se deleita? Entonces, cuando uno sigue leyendo, dice, versículo 2, en la ley de Jehová, vemos que dice Yahweh, ¿verdad? Es el nombre personal de Dios. Eso se ve como chistoso, ¿no? Yo me deleito en la ley de Dios. Cuando uno lee el 119 o cuando uno lee todos los mandamientos y uno dice, uy, sí, esta es una delicia. Buenísimo los mandamientos. Esto es buenísimo, un montón de arcos iris. Cuando uno lee el Pentateuco o cuando lee la ley, uno realmente se siente como que, uy, qué delicia. Pues tal vez no mucho que no diga, uy, yo me deleito los mandamientos en el Pentateuco. No, nosotros a veces pensamos que la ley es esta lista de reglas que tiene que controlar, que orientar nuestras vidas, pero no se siente como algo seco, pero no algo así como que, uy, qué delicia, o yo me deleito. No, tal vez sentimos como vergüenza, culpa, ¿sí? Aún así, nosotros leemos en las escrituras que la ley, de hecho, trae delicia de quienes viven en ella. Hace 5 años, cuando Andrew predicó acerca de este pasaje, cada ley tiene su historia. ¿Bien? Entonces, a veces nosotros miramos las leyes y decimos, ah, bueno, esto es una ley. Pero uno tiene que entender el contexto, uno tiene que entender de dónde vino. Y cuando nosotros miramos la ley del Señor, podemos empezar a entender cuál es la diferencia, qué significa que esto sea una forma de deleitarse. Entonces, ¿qué es el Torá, la ley, el Torá? Entonces, podemos pensar en los 10 mandamientos, ¿cierto? La ley. También podemos pensar, a ver, La instrucción que Dios nos da en general, o sea, el Antiguo Testamento. También podemos pensar en la ley, los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, ¿cómo? Lo que estaba pensando Israel. Entonces, si nos devolvemos a los 10 mandamientos, ¿cómo fue que iniciaron? Iniciaron esos 10. Los 10 mandamientos, si realmente es hacer lo que Dios quiere de manera que tengamos el afecto de Dios, eso sería miserable, eso es algo que no sería nada de delicia. Pero si uno lee el prefacio a los 10 mandamientos, dice: yo soy el Señor, yo soy Jehová y yo te he liberado de la esclavitud, yo te he liberado de Egipto. Entonces, él pensó en la historia antes de la ley, que Dios los había salvado de este mal que tenían allá en Egipto, de 430 años de esclavitud, no porque eran súper chéveres ellos, súper buena gente, no, sino porque los amó. Él los amaba a ese pueblo y él quería darles su afecto como personas. Él los amaba y los sacó de allá porque los amaba, y ellos se volvieron amados pues porque él los amaba. Entonces, Israel hubiera pensado: bueno, esta ley es una delicia porque no es para destruirme, sino es para, esta ley me cuenta cómo he sido amado y cómo puedo responderle al Dios que me ha amado. O incluso nos podemos devolver más atrás de la historia, al inicio, con la primera ley, después de que Dios creó a Adán y Eva, que estaban allí desnudos en el jardín, caminaban con Dios, era una relación espectacular con su creador. Ellos tenían esta relación el uno con el otro, tenían este trabajo tan chévere, cuidar el jardín, y iban a extender el Edén en todas partes de la tierra, y Dios les dio una ley. Entonces les dijo: bueno, tú vas a continuar, sí, creyendo en mí, dependiendo en mí, van a continuar ustedes, Adán y Eva, creyendo en mí, en mi provisión y en mi cuidado. ¿Y qué hicieron? No les fue muy bien, ¿cierto? Vino la serpiente y dijo: ay, no, no, Dios les está escondiendo cosas, pero lo que él realmente quiere es manipularlos a ustedes y controlarlos para que ustedes no descubran que ustedes pueden ser como él, que ustedes pueden ser el Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Viene la palabra delicia nuevamente. Allí estaba Eva, Adán estaba allí, y ella vio el fruto prohibido que se veía delicioso a los ojos. Se veía como que en el estómago iba a ser una delicia, y les iba a dar conocimiento, y lo tomó. Entonces la delicia empieza mucho más atrás. Entonces vemos desde Adán y vemos este cambio. Entonces, que podemos llenarnos por otras cosas que no son Dios, realmente corrompe nuestros corazones. Entonces, incluso allá, Dios les dio esperanza, viene la promesa y les dijo: alguien va a venir un héroe que va a destruir el trabajo de la serpiente y va a restaurar la relación entre Dios y el hombre, y va a terminar esa relación rota, porque él es misericordioso, compasivo. Bueno, entonces, cuando leí estos versículos, yo pensaba: bueno, ¿cómo es que Dios sigue amándonos? ¿Cómo Dios sigue caminándose hacia nosotros cuando él sabe quiénes somos nosotros? Que nosotros somos pecadores, que nosotros pensamos en mí primero, yo. Esas son las palabras cuando un niño pequeñito dice: mío, 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 yo. Entonces, Israel diría: no, yo no puedo creer que de todas maneras Dios sigue buscándome a mí, sigue amándome a mí a pesar de quién soy. Tal vez nosotros nos podemos relacionar con esto, con el pueblo de Israel. Tal vez la última vez en que uno le falló a alguien, o tal vez que alguien a quien tú amabas los utilizaste para tus propios deseos, para tus propias necesidades. O tal vez, acuérdate la última vez que no fuiste un buen amigo, la vez en que hubo más delicia en tu apariencia o tu comodidad y hiciste más eso que te enfocaste más en eso que la persona que estaba contigo. Yo pienso que es muy fácil para nosotros enfocarnos en esa delicia, en deleitarnos en nosotros mismos, en deleitarnos en nuestra existencia enfocada en nosotros mismos. Es muy fácil para nosotros olvidarnos a menudo lo que hemos fallado y lo difícil que es perdonar a alguien después de que nos haya herido, pero el poder llegar a esa persona, ¿no? Pero eso es lo que Dios está haciendo, le está llegando a nosotros a pesar de que le fallamos. En México ellos dirían una telenovela que se llama La Fea Más Bella, La Fea Más Bella. Entonces, para Dios, esta iglesia es la fea más bella. Él la busca, Dios busca a la iglesia no porque es linda, sino porque Él la va a hacer bella con su amor. Entonces, el camino de la delicia es pensar cómo Él nos ha amado, ha sido compasivo, a pesar de lo que nosotros pensábamos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de a quién queríamos pertenecer. Entonces, ¿cómo se supone que tiene que ser esta delicia, este deleite? Entonces, cuando meditamos, ¿cómo se hace eso? Meditar, miren versículo 2, medita en día y noche. ¿Qué es meditar? Es como repetir, bla, 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 bla. Sí, es esa vocecita en que yo repito, repito, repito. Yo no sé si ustedes hablan, hablan unos solos o cantan solos. Yo todo el tiempo me la paso como cantando e inventándome canciones. Bueno, entonces, a mí me gusta decir mis pensamientos en voz alta, porque a veces como que no. Entonces yo hablo en voz alta, pues para mí mismo, obviamente. Entonces, ese tipo de meditación es eso. Ahí en el versículo 2, donde dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces, es eso, yo decir la palabra, meditar y decir las formas en que el Señor me ha amado y ha cambiado mi vida. Todo el tiempo, mira, dice día y noche, esa forma, hablo, hablo, digo la palabra, repito, no repetir, ¿no? Pero meditar, pensar, queremos realmente tener como la forma en que nosotros reflexionamos, cambia la forma en que reflexionamos acerca del mundo en el que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿en qué te estás deleitando el día de hoy? ¿En algo en lo que tú necesitas? ¿Sabes lo difícil intrínsecamente que sería para Dios deleitarse en ti por la culpa y la vergüenza en las formas en que estás roto? ¿Tú entiendes la forma en que Dios se ha acercado a ti y te ha amado y sigue buscándote para hacerte bello, para hacerte bella? Entonces ahí es cuando empezamos a entender la forma en que Dios se ha deleitado en nosotros, de manera que nosotros podamos empezar a deleitarnos en Él. Y solamente cuando tenemos la seguridad de su bondad y su compasión, especialmente en Cristo, que nosotros podemos empezar a caminar en esa forma, en ese camino, y que podemos reorientar la forma. Y sabemos que nosotros, la forma en que somos, pensamos y hacemos. Esa era la primera pregunta, estos dos versículos. ¿En qué camino vamos? ¿En qué nos estamos deleitando? ¿Qué es lo que cautiva nuestros corazones? ¿Qué cautiva nuestra imaginación? No sé ustedes en qué camino están el día de hoy, pero piensen a lo que siempre van. Cuando yo no tengo nada que hacer, ¿a qué se va mi mente? ¿Sí? ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Cuando digo, ay, no tengo nada que hacer. Entonces, piensen en lo que temen. Lo que teme perder, o qué es lo que controla tus sueños, qué es lo que controla tus pesadillas, cuáles son realmente tus delicias. Si tú sigues estas preguntas y las respondes, encuentras, ¡ah!, de pronto los impostores que están tratando de controlar tu camino. Pero si la respuesta es, ah, me está llevando a Dios, estoy yendo en su camino, entonces tal vez tú eres este varón bienaventurado del que nos está hablando el Salmo número 1, porque tú estás en el camino de su afección. Vamos ahora con la segunda área que vamos a examinar. Primero era el camino, ¿verdad? ¿Por cuál camino voy? Ahora vamos a mirar la raíz. La segunda parte dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es este contraste? Entonces, estamos viendo un árbol y un tamo. Entonces, ¿el árbol qué es? El árbol es robusto, está allí plantado. Tal vez el árbol apareció allá mágicamente. No, tal vez fue plantado en este lugar en el que tiene acceso al recurso más importante, corrientes de agua viva, como nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, este árbol tiene recursos, da su fruto en su tiempo, trae algo que es útil. No produce el fruto para sí mismo, sino para otros. Porque mira, aquí dice, su hoja no cae. ¿Ven? Entonces, y dice, todo lo que hace prosperará. A veces nosotros tenemos esta idea que, ay, si nosotros nos arraigamos en Dios, Él nos va a dar todas las cosas que personalmente queremos o las que nos deleitamos, o que vamos a tener esta comodidad y, uy, voy a ser exitoso. Pero ¿cómo es que prospera un árbol? A ver, pensemos, un árbol prospera cuando le da fruto a otros. Entonces, así como Josué 1:8 nos dice, sé fuerte y valiente. Entonces, ¿qué es? Prosperar es depender en el Señor y seguir en la misión del Señor. Entonces tenemos este árbol plantado que puede sobrevivir a los traumas más grandes y vive de dónde viene su vida, de estas corrientes de agua viva. Realmente su hijo lo transformó en fruto. ¿Cuál es el contraste? El contraste es el tamo. El tamo es lo que, como estas ramas, entonces cuando uno las quita, el tamo es tan sin raíz, tan ligerito, tan liviano que se desaparece en el aire cuando uno lo lanza. Entonces, mientras hay otras cosas que realmente caen y es realmente una rama que se utiliza, como por ejemplo el trigo, que yo lo puedo transformar en pan. Entonces aquí tenemos el contraste de en dónde estoy anclado, en dónde tengo mi raíz, en dónde está mi estabilidad y por el otro lado, lo que sale de todo esto es la longevidad. O sea, todo eso es los que están con la raíz en el Señor, en su palabra, los que están arraigados en su amor misericordioso, tienen esa raíz. Mientras que los que no, ¿qué pasa? Fácilmente se los lleva el viento. Hace más o menos 18 años, hace un tiempo ya, mi mamá murió de cáncer de ovario después de 3 años de lucha contra ese cáncer. Ustedes han escuchado esta historia, pero a medida que ellos la veían, ella tenía en 6,000 personas. Entonces, cuando ella había tenido cáncer de mama, le dijeron, tal vez usted va a tener cáncer de ovario. Entonces fue fascinante ver, bueno, en medio de toda esa situación, en medio de esa tragedia, fue fascinante ver tener esa recurrencia y saber, a medida que hicieron la prueba genética, que eso era algo que ella tenía en su ADN, y ver cómo iba a responder a ese descubrimiento. Entonces uno pensaría, si fuera yo diría, Señor, ¿cómo es posible? Tú eres quien hace mi ADN, Señor. Tú me metiste en la matriz de mi madre porque me hiciste así. Eso es lo que yo hubiera dicho. Pero para ella, no. Porque cuando ella leía el Salmo 139, esto no es una sorpresa para Dios, que fue quien me entretejió. Él no estaba fuera de control cuando en la caída me hizo este daño. Él aún me permitió dar fruto, aún me dio corrientes de agua viva en la mitad de esta estrategia, de este sufrimiento, en la mitad de enfrentarme a la muerte, decía mi mamá. Entonces, realmente verla a ella cómo nos ministraba. Ella que estaba sufriendo, que moría, la vida salía de ella. Ella nos apoyaba, nos animaba a cada uno de nosotros, especialmente cuando teníamos tiempo de sequía, COVID para siempre. Entonces, ahora esto es, nos preguntamos en dónde está nuestra raíz. Y esto nos lleva profundo, 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 ¿a dónde? A las corrientes de agua. Esto es lo que yo recuerdo de mi mamá cuando estábamos allá en el hospital, cuando ella se empezó a empeorar. Ella veía diferentes personas en la habitación, pero allí realmente no había nadie. Ella cada vez estaba más incoherente. Y uno de mis primos le preguntó, tía, ¿puedes orar? Pues todos estábamos ahí. Y de un momento a otro, ¡pum! Ella oró por cada una de las personas, incluso los que no estaban. Y ella tenía esta comprensión perfecta de cómo tenían ellos que deleitarse en la ley del Señor, cómo tenían que ser arraigados en su bondad, en su amor y en su cuidado que tiene por nosotros. Entonces es emocionante ver al Señor trabajando a través de esto. Mi papá, cuando las cosas estaban empeorando, empeorando, descubrió que no iba a haber, digamos, iba a haber una última cirugía. Se fueron a la casa, estaban súper cansados, devastados totalmente por la noticia, como que dijeron, bueno, hasta aquí llegamos con esto del cáncer. Entonces mi papá estaba allí y mi mamá empezó a, le volteó la cabeza y empezó a orar por él. Y cuando ella empezó a orar por él, Él se dio cuenta que, bueno, ella estaba orando por él y por la familia. Y en ese lugar en el que ella estaba, con el Señor, su raíz estaba ya en un sitio sólido. Ella tenía suficiente agua y que ella iba a estar bien. De hecho, en que ella estaba apoyándose en el Señor para traer fruto, incluso en medio de ese sufrimiento tan grande en el que ella estaba. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿somos esos árboles plantados junto a las corrientes de aguas? ¿Tenemos esas raíces? ¿Somos esas raíces que penetran hasta los pozos más profundos en la posición de Dios, en el amor de Dios a través de Cristo? ¿En dónde está tu raíz? ¿Qué tanto puede manejar tu raíz? Ahora, si no tienes una relación con el Señor o si estás por el otro camino, pues no tienes raíz. Porque si los lugares en los que tú vas a tu identidad, los lugares a los que te da supuestamente vida, no. Entonces la gente, entonces ya, pum, te vuelas. Pero Dios te dice, no, tú vas a ser esta persona que va a hacer la diferencia, pero pum, te cancelan el proyecto, pum, te vas. ¿Cierto? Si tú estás en ese camino en que la raíz eres tú mismo o que la raíz es algo en el mundo, se va a ir. Y ese es un peligro de idolatría. Porque si tú estás tú mismo o algo más en el mundo, es lo que tú pones en primer lugar, estás viviendo en una situación precaria, porque tú no puedes controlar nada de eso. Tú nunca vas a poder responder a tu necesidad que tienes de tener una relación con el Señor. Entonces, repito, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está tu raíz? Ahí que me estás escuchando. ¿Dónde estás plantado? La compasión de Dios nos muestra que sí, tienes raíz. Entonces, Él te lleva a dependencia. Él te lleva a deleitarte. Bueno, mi tía, esta semana que pasó a un hogar geriátrico y no, la hermana de mi mamá, ¿no? No sé, ella es una persona tenaz, así llena, tenaz en el buen sentido, ¿no? Llena de fe y todo, y como que se estaba diciendo, ay, no está pasando nada, pero no sabían qué estaba pasando, pero lo último que vieron y descubrieron es este cáncer pancreático. Y después de que ella entró a la primera quimioterapia, dijo, no, ya no más, y dijo, no, No, ya me voy a otro sitio y me voy a ir a este hogar geriátrico. Entonces, me hizo acordar cuando estábamos en esa situación con mi mamá. Y ya cuando ella se fue a ese lugar, las preguntas es, bueno, esta es como las últimas etapas, en dónde quieres estar, cómo te quieres despedir. Entonces, una de las cosas que se tiene que tener es un lugar donde realmente enterrarte. Era un hogar geriátrico especializado en cuidado hospitalario. Entonces mi papá dijo, bueno, tu hermana y yo vamos a ir a buscar el sitio donde enterrar a tu mamá. Entonces, ¿qué fue lo que salió de eso? Cuando llamaron a mi tía, dijo, ay, sí, vamos, vamos, porque eso significa que si estamos enterrados juntos, cuando vuelva el Señor, cuando llegue la resurrección, entonces vamos a gritar juntos para transformar lo viejo en lo nuevo. Entonces, eso era lo que ella pensaba, vamos a estar enterrados juntos. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Cuando nosotros estamos arraigados en Jesús, en quien cumplió la ley perfectamente, en quien pagó el precio por nuestra rebelión en contra de Dios. Y cuando estamos en Cristo, somos aprobados y tenemos algo que nunca se nos puede quitar, no nos, ni siquiera el viento, porque nosotros estamos establecidos con Dios y con su afecto. Esto nos lleva al último punto. El último punto es, ¿en dónde está tu futuro? ¿En dónde está el final? ¿En dónde está tu esperanza? Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El último diagnóstico es que después de mirar el camino, como dijimos, luego la raíz, luego tu final, ¿hacia dónde vas? Tal vez hemos pensado mucho en esto en la época del COVID. Tal vez ustedes como yo conocen a personas que han fallecido a raíz del COVID-19, personas que se han ido. La pandemia se las ha llevado. Entonces, tal vez nosotros hemos pensado mucho y estamos en luto, ¿no? Por esas pérdidas. Y eso proyecta nuestras mentes no solamente a la muerte, sino qué pasa al final, después de la resurrección, cuando enfrentemos el juicio de un Dios, de Dios. Entonces, este versículo nos muestra que estos que han rechazado la autoridad y el amor de Dios y su bondad, ellos no van a poder estar frente al juicio. Ninguno de nosotros podremos realmente. Si uno se programa, ya si programamos los celulares para decir, ay, bueno, así es como las cosas deberían ser, o así es como Dios, ellos simplemente registrarían la parte moral, y si pusieran esa grabación que hicimos, diríamos, ni siquiera sería buena. Sí, ¿qué fue lo que hicimos en esa grabación? No adoramos a Dios, sino nos adoramos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice este versículo 5 y 6, nos dice al final, ¿qué pasa al final del tiempo? Una vida sin esperanza, la que se muestra acá. ¿Qué pasa con la esperanza de los justos? Porque la de los malos, aquí nos muestra. Acordémonos que los justos no son los que no tienen pecado, sino los que conocieron el amor y la gracia del Señor y quienes recibieron al Señor por gracia. Y vimos eso en Éxodo. Ellos no fueron salvados por lo hermosos que eran, sino que Dios los salvó por gracia. Y lo mismo en el segundo Éxodo, del cual habla Jesús en el monte de la transfiguración, que representa la ley, los profetas, Moisés y Elías, nos muestra lo que Jesús va a lograr cuando baja a la montaña. Entonces, ¿qué es? Es el éxodo de la tiranía del pecado y lo que va a llegar a la cruz, ¿no? Eso es, y luego a la resurrección. Entonces, la persona que es justa, no estoy diciendo sin pecado, sino justa porque cree en la salvación de Dios, esa persona tiene esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es que Jehová, versículo 6, conoce el camino de los justos. Uno tiene el afecto de Dios, la provisión de Dios, que incluso la muerte no la puede destruir. Algún día vamos a resucitar y algún día vamos a ser salvos por obras, pero no por nuestras obras, por las obras de Jesús. Y vamos a estar en la presencia de Dios, en un nuevo Jerusalén, en donde vamos a vivir por siempre con Cristo. Cuando nosotros vamos a tener deleite en esta relación cara a cara con nuestro Dios. Entonces, esas son las preguntas para nosotros. Primeros dos versículos, ¿cuál es tu camino? Segundos dos, ¿cuál es tu raíz? Terceros, quinto y sexto, ¿cuál es realmente, cuál es tu futuro? Entonces, tenemos la capacidad de deleitarnos, tenemos la capacidad de tener arraigo, tenemos la capacidad de tener esperanza en el futuro. Sin embargo, si uno no está en el camino de Dios, en la raíz de Dios, en la vida que Dios nos ha dicho, entonces estamos en un lugar peligroso. Sin embargo, tenemos un Salvador Jesús que dice, yo soy el camino, yo soy la raíz, yo soy la vida. Y Él nos invita a recibir los beneficios del camino porque Él anduvo. Y el estar nosotros arraigados a Él con nuestra única esperanza y recibir los méritos. Entonces, de Él, ¿no? No los nuestros. Esa es la invitación. Entonces, cuando hacemos estas preguntas que son como una radiografía para nosotros mismos, es decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Dónde estoy yo? En esta pandemia, en las últimas semanas, hablamos con muchos estudiantes cuya fe se está yendo, como que en sus corazones se sienten solos, que Dios no está allí para ellos, se sienten así. Y una cosa que hemos tratado de ayudar con esto es que las personas canten los jueves. Hacemos un par de canciones de alabanza, ellos traen sus guitarras o el instrumento que tengan, o solamente cantan su voz y cantamos juntos. Y cuando yo hablo con los estudiantes, una de las cosas que ellos dicen es, ah, yo realmente estaba como tan desviado, estaba como en ese lugar tan peligroso, sin la comunidad, sin la palabra de Dios en mi vida, sin realmente las canciones para la fe encarnada juntos. Entonces, la invitación que este Salmo 1 nos hace es, estemos en persona, cantemos las canciones de fe juntos, reunámonos y recordemos y cantemos todas las emociones y las experiencias que llegan a nuestra vida utilizando este libro. Cuando nos ofrecemos a Dios y Dios nos va a acercar a Él, Él nos va a consolar y nos va a recordar que estamos juntos en esta fe en que dependemos de Él. ¿Han escuchado de Redwoods? El Redwood es un tipo de árbol grandísimo, es como una secuoya, ¿no? Pero estos se llaman Redwoods. Y estos, bueno, tienen estas raíces súper profundas, es lo que uno piensa. Pero la fortaleza es que las raíces no son tan profundas, sino que tienen un sistema que está junto con todas las otras raíces de todos los otros árboles. O sea, no es que un árbol tiene las profundas, sino que son más bien pequeñitas, pero se entrelazan las unas con las otras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recordar que esta cosa que tú piensas que te está matando, eso que tú estás sintiendo, eso no te puede matar. Tú estás al lado de las corrientes de aguas. Así como estos árboles de Redwoods, tenemos que estar nuestras raíces juntas, las tuyas con las mías. Cuando caminamos en comunidad, somos fuertes, juntos. así como recordamos el cuidado. Entonces, la llamada es, cantemos juntos, arraiguémonos en las raíces de Cristo, pero también los unos con los otros, con eso podemos cantar incluso en medio del sufrimiento, incluso en medio de estas expectativas que tenemos, porque nosotros sabemos que el que nos llamó es grandioso. Él empezó la obra y la va a terminar. Oremos. Señor, gracias por este salmo que es un diagnóstico para nuestros corazones, Señor. Oramos que tú nos animes, amado Padre, a llevarnos en tu camino, en tu estabilidad, Señor, en nuestro futuro, Señor. Que Jesús sea más hermoso, más creíble para nosotros, Señor, y que tú nos hagas cantantes, que tú nos ayudes a... Se me fue la señal. Bueno. Él tenía al Padre y él estuvo allí en la cruz de manera que nos pueda tener como parte de su familia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.